es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Chile Huevos, que no te falte huevo. Súmate a AFP Modelo y si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar en la jugada perfecta. Y moviliza tu empresa. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Iniciamos esta edición AM de Deportes en Agricultura en el primer día de Tiki Tiki Team. Septiembre, el mes de la patria, pasamos agosto, estamos listos. Y el Pato Yáñez con Cristian Caamaño celebran también prepararnos el café aquí en la redacción de Deportes en Agricultura. Y la Católica sufrió, estuvo entrete el partido, estuvimos en el Claro Arena para ver el sufrido triunfo de la UC, quien le remontó a O'Higgins de Rancagua y consiguió una importante victoria en el Claro Arena para colocarse en la línea de los 36 puntos y quedar mano a mano con la Universidad de Chile en la lucha por el Chile 2. Ojo, que la Católica va el fin de semana a Sausalito a enfrentar a Everton, otro rival directo en esa lucha por entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2027. Y en Colo-Colo, Javier Correa a declarar esta tarde. El goleador deberá comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la NFP por la denuncia presentada por la Universidad de Chile después de sus gestos en el Superclásico. En paralelo, Joaquín Sosa y Jonathan Villagra se realizaron exámenes para descartar lesiones de gravedad. ¿Y qué pasa con el Gato? Desde Argentina aseguran que Independiente de Avellaneda busca reemplazante para Gabriel Ábalos y uno de los nombres en carpeta es el delantero azul Juan Martín Lucero. La operación se podría concretar a préstamo, con ambos clubes compartiendo el alto salario del delantero. Y en el US Open, sólida presentación de Alejandro Tavilo, quien venció al alemán Yannick Halfand en 4 sets y avanzó a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada. Ahí va a enfrentar al australiano Alexei Popirín, número 130 del ATP. En tanto, una buena y una mala, porque Tomás Barrios cayó en sets corridos ante el belga Block y se despidió del último torneo importante del año, uno de los 4 grandes. Y en el fútbol internacional, la noticia, el 10 dice adiós. Lionel Messi anunció a través de una sentida carta su retiro de la selección argentina, poniendo fin a una historia marcada por un Mundial, 2 Copas América y una finalísima. El astro reveló que el fallecimiento de su padre fue un factor importante para tomar esta decisión. 7:04, iniciamos la edición AM de Deportes en Agricultura, el puntapié inicial.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Lo más importante de las empresas que mueven al país, como el sector minero, forestal, agrícola, construcción y más, es que comparten un socio en común que todos los moviliza. Mita Rentacar y sus arriendos mensuales desde 19.500 pesos, masiva diaria.
Las empresas que mueven al país cuentan con Mita y sus arriendos mensuales de vehículos con cobertura nacional, atención 24/7 y una flota equipada para tu negocio. Cuando tu empresa se mueve, se nota. Hazlo con flexibilidad, control y respaldo. Hazlo con Mita Rentacar, mita.cl. Elige tu destino. Nosotros te llevamos.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Travel Sale llegó a Cocha. Viaja al Caribe de Estados Unidos con 120 mil pesos de descuento en paquetes de Copa Airlines. Y paga en cuotas sin interés. Son solo 32 cupos. Entra a cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tiendas. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos en cocha.com/travelsale.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Entrega total garantizada. El equipo con más pasión está en la 92.1. Deportes en Agricultura.
Patito Yáñez, ¿cómo estás?
Buenas, Luca.
¿Cómo estás?
Uno va.
¿Ah?
Uno va.
Uno va.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo han dado todos? Buenos días.
Bien, ayer terminamos tarde en el Claro Arena. O sea, ni tan tarde, tipo 11, pero.
¿Un buen partido fue?
Con la salida de los autos, uno se demora en llegar a la casa.
Oh, qué terrible.
Mira, sí. No fue un partido de alto vuelo en términos de calidad del juego, pero entretenido porque tuvo incidencia, porque la Católica no comenzó jugando bien, para variar, comenzó perdiendo de local, lo que ha sido una tónica durante el año. Lo empató con San Pedri, que en la pelota que tocó el primer tiempo la embocó hasta ese momento. Y después la Católica, cuando había quedado 2-1 abajo, una jugada anterior al gol de O'Higgins, van al VAR, se revierte, se retrotrae, penal para la Católica, Pepa. O sea, quedaste de ir perdiendo 2-1 a ir ganando 2-1. Después se lo empataron y después lo terminó ganando. Pero la USA da un paso importante, Pato, porque necesitaba estos tres puntos para ya entrar mano a mano en la lucha por el Chile 2 con la U.
Claro, y con tú estuviste allá en el estadio, viste todo el partido. Yo lo que vi fue el segundo tiempo, después la pega. Y me pareció un equipo muy frágil defensivamente, que con poco le llegan, lo dañan. El cuadro O'Higgins, en lo que yo vi, fue marcado, aparte de lo que hizo, dos, tres goles más tranquilamente, ¿no? Sobre todo en el juego aéreo, en el cabezazo. Pero tiene todo esto, pues Católica tiene todo esto, no bajar los brazos, de tener, típico en el fútbol, jugadores que tienen un par de oportunidades y materializan, marcan la no sé si la jerarquía, pero el acierto para revertir una situación que, si no es por Berneo, pudo haber sido de verdad un papelón de Católica, me pareció, por lo que vi el segundo tiempo.
Bueno, Berneo fue elegido, el portero Vicente Berneo, la mejor figura del partido, tuvo 4 o 5 tapadas de muy buen nivel. Ahora, ayer a la UC, Cristian Cabaño, buenos días, le hicieron 3 goles de cabeza, uno anulado, pero 3 goles de cabeza. La mitad, si es que el 70% no, de las tapadas de Bernero fueron después de cabezazos. Coquimbo le hizo un gol de cabeza, Ñublense le hizo 2 goles de cabeza. O sea, claramente hay un problema con el juego aéreo defensivo. La UC, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pancho Pato? Sí, bueno, indudablemente que a veces son circunstancias. Aquí parece más ser una constante, no es normal que a un equipo le hagan tantos goles de cabeza y que además le lleguen tantas veces a través del juego aéreo. Católica ganó 2 partidos donde quizás sin merecerlo, pero como dice el Pato, aparecen los futbolistas que se necesitan esta clase de partido. El otro día ante Coquimbo no había rematado prácticamente el arco y se encontró con el empate 1-1 y después lo da vuelta Gómez, y ayer otra vez en el mano a mano, en las situaciones de gol muy superior a O'Higgins, en el juego superior a O'Higgins, más superior en las llegadas que en el juego. Pero claro, los partidos se definen en la serie, y cuando hay un arquero como Bernedo que está en una noche inspirada, y por el otro lado Carabalí, a medida que avanzaba el partido, estaba dándole más nerviosismo a sus compañeros, porque antes de la acción del gol de Gómez hay un remate fuera del área de Palavecino que se le escapa increíblemente a Carabalí, en esta constante también del arquero de O'Higgins, que de pronto, claro, en un partido grande aparece como que figura y casi tapa un penal y casi termina siendo el mejor arquero y casi, pero resulta que en el resumen global del año ha tenido situaciones donde lamentablemente a partir de sus errores O'Higgins ha perdido tantos puntos que hoy está a 3 puntos de descenso. Increíblemente, un equipo que en el primer semestre se decía que era el que mejor jugaba por su rendimiento a nivel internacional, hoy a 9 fechas del término está a 3 puntos de descenso. Ojalá no le pase la cuenta nada, pero si no tiene la capacidad de concretar todo lo que genera como ayer, evidentemente se va a ir complicando. Y para Católica estos 2 partidos le dan un respiro, le dan aire, venía de una semana durísima después de lo del Tati, pero va a tener que mejorar muchísimo. Independiente de las irregularidades del campeonato, salvo Colo-Colo, no vas a ganar muchos partidos jugando así, eso está claro. San Pedro te salva demasiado, sí, pero lo de ayer estuvo más allá de San Pedro, estuvo en Bernedo, estuvo en otras actuaciones individuales muy destacadas.
Un San Pedro que vuelve a anotar 22 goles en 21 partidos, Pato. ¿Qué más?
No, impresionante. Sí, ya casi la mitad de los goles que ha marcado Católica en el sí, en lo que claro. Ha de año. Entonces bueno. Ya hay una... Es demasiado relevante, ¿no? Demasiado relevante y va camino de ser goleador nuevamente del fútbol chileno. Así que es de verdad un jugador que incide, pero demasiado en el juego, los resultados de Católica.
Vamos a estar escuchando a los protagonistas de lo que fue esta victoria de la Universidad Católica por 3-2. Lo de Palavecino, fíjate que, bueno, Palavecino llegó para ser titular en la UC como 10, no ha jugado muy poco, pero ayer un detalle. Entró en los últimos 20 minutos, intentó juntarse un par de veces con San Pedri, 2-3 veces equivocó primero la decisión, yeah. O sea, no sé, San Pedri picó cruzado y él lo jugó largo.
Al lado contrario, donde se movía San Pedro.
En otra no fue preciso, equivocó la ejecución. Pero 2 o 3 jugadas. No sé. Tú jugaste, Pato, y a ver cómo lo ve de afuera, Cristian. San Pedro, el máximo ídolo, le perdonan todo lo que hace, se merece sí. El aplauso. El capitán. Las 3 veces San Pedro hizo un ademán.
Los gestos.
Como un gesto.
Sí, sí.
Un Palavecino que no ha podido firmarse. Al segundo gesto empezaron las pifias cuando lo agarraba. Yo creo que son todos grandes, pero ahí podría haber cierto cuidado.
Yo creo que
intentar integrar al jugador.
Yo creo que a San Pedri de alguna manera entienden cómo es y lo aguantan como es, porque yo en la cancha ya lo hubiese agarrado, lo hubiese puteado, pero cuando le anta Gianni, uno de los que de pronto que se equivoca, que toma malas decisiones, pero la respuesta a un jugador no es esa, no tiene que ser así, ¿no?
Pero sino, sobre todo en este caso, que sabe si no que está, llega, está,
yo lo visto
está viviendo una situación
siempre
difícil.
Siempre yo, qué bueno que toqué el tema, porque lo he visto cada vez que no le llega un balón o que toma un compañero una decisión de un jugador que él determina que está mejor ubicado para recibir un pase, él se molesta, pone caras, le da la espalda a la situación. Pocas veces lo he visto empático con aquel jugador que a lo mejor no, teniendo él la claridad de recibir, no se la dan. Pero yo lo he visto el último tiempo siempre así, bien, bien duro en ese sentido.
Y ayer el héroe fue el pesadilla, Cristiano.
Sí, otra vez. Sí. Juan Coquimbo vuelve a dar el gol del triunfo. Quizás la única que tocó, porque finalmente Católica en ese momento ya estaba.
Pesadilla Gómez, el chico.
Viviendo del centro al área, para ver si aprovechaban esas vacilaciones de Carabalí, insisto, en esos pasajes hasta el gol. Creo que hubo 10 minutos donde Católica empujó, había encontrado ciertas situaciones sobre el costado izquierdo fundamentalmente, porque como había salido ya Monte, le quedaba solamente el costado izquierdo, porque Gianni se cargaba sobre esa orilla, porque estaba Mena desbordando mucho más que Arancibia, así que indudablemente que ese empuje final el que le termina dando la victoria Católica casi sin merecerlo, pero bueno, el fútbol no sabe de merecimiento, el fútbol sabe de goles a favor sobre todo, y en esto Católica, como tiene a San Pedro, cuenta con una ventaja prácticamente por sobre la mayoría de los clubes de primera división, salvo Colo Colo, digo, en cantidad de goles como colectivo, y ahí es donde Católica pareciera que arranca el partido siempre con medio gol más, es como en las carreras a caballo, como en el golf, el famoso handicap. Católica tiene un handicap a favor cada vez que está San Pedro, porque ayer tocó una pelota o entró en acción en una jugada de ataque, hizo dos goles. El penal no fue una acción, digamos, propiamente tal de él, y bueno, bien determinado el penal en todo caso, ¿eh? Más allá de que hay gente que cree que como ya habían pasado cierta cantidad de tiempo y toque, no se puede retrotraer. ¿Te acuerdas un poco lo que pasó en esa acción de Argentina-Egipto en el Mundial? Como en la génesis viene una jugada que era penal para Católica, se retrotrae. Por eso, más allá del reclamo de la gente O'Higgins, no se puede decir absolutamente nada con respecto al penal sancionado a Católica sobre el final del primer tiempo.
Bueno, escuchemos a Garnero, al técnico argentino, después de esta victoria importante 3-2 frente a O'Higgins, y se quejó, dije, ustedes hacen un sobreanálisis de lo que hace la Católica. Escuchemos.
Este es un juego que perdés dos partidos y a mí me echan a la mierda. Si ganás, podés corregir, podés mejorar. ¿No hicimos el mejor partido? No hicimos el mejor partido. Le dimos la posibilidad de que maneje el juego el rival, y eso es un error también. Tenemos que corregir, pero el resultado termina siendo muy importante. Cuando no jugamos muy bien, hay una profundidad de análisis terrible. En otros equipos no veo que cuando sacaban resultados está todo bárbaro.
¿Qué tal? Es que se la sabe por libro, pues es esto. Los técnicos argentinos tienen un manual para manejar este tipo de situaciones, sabe que la presión está sobre ellos, está la responsabilidad de clasificar, a diferencia del año pasado, cuando si no terminaba segundo no pasaba nada, porque como había recibido el equipo bastante abajo en la pelea por el Chile 2, no tenía responsabilidad alguna. Hoy día la responsabilidad está en clasificar a Chile 2, y si no lo hace, la Copa Libertadores va a ser un mal recuerdo, porque no obtuviste absolutamente nada, no hiciste una campaña histórica más allá de ganar un grupo. Llegaste solo a octavos de final, que no ha sido la mejor actuación de los últimos 20 años. Entonces le va quedando esto y la presión se empieza a sentir. Algunos la manejan mejor, otros la manejan peor. Algunos la manejan de tal manera que confunden a todos, como Gago. Y otros eligen pelear con la prensa, como Carnero. Pero esto es así, el fútbol no... Como dice Carnero, solamente manda los resultados, pero si fuese por eso, solamente analizamos la fotografía del marcador y no analizamos el juego. Y a ellos sí que les gusta después analizar el juego. Cuando ganan, pucha que les gusta que les suben el lomo, claro, y que les alaben su acierto.
Claro, en la editorial nosotros analizamos los grandes, porque en eso tiene toda la razón. No le entramos el diente a otro equipo
que habitualmente se refería a Colo Colo, Pato.
No, pero por eso te
digo,
pero es verdad, pero es cierto lo que dice.
Pero es que ¿cómo no le van?
Nosotros nos linkamos el diente a Ñublense, a O'Higgins, porque no los vemos habitualmente, o no los trabajamos habitualmente, más allá de que sí los vemos jugar. ¿Me entiendes? Yo creo que eso es a lo que se refiere, pero es parte del cuento, pues, estar en Colo Colo, en la U y en Católica, y significa eso, que te van a echar toda la semana.
Oye, aparte que tú tenías muchos mejores jugadores que tres equipos de primera división, entonces claro. ¿Cómo nos debemos exigir más?
Claro, no sé si tanto, no sé si 13, Juan, pero sí, tiene...
¿Qué más aparte Colo Colo y la U tiene? ¿Tiene mejores jugadores? Sí, ¿tiene más plantel?
Para
el 11 Católica es mejor que el 11 O'Higgins.
No sé, es que en el juego, es que tú si tú lo sacas a uno y lo pones en un ascensor a pegarle a un globo, posiblemente sí, pero en el juego, en el funcionamiento, es lo que esto es un colectivo, no es tenis, ¿no? Que tú digas, bueno, tú te haces responsable. pero ayer O'Higgins demostró que tenía mejores jugadores para pa el partido.
O que está en un mejor nivel hoy.
De funcionamiento, y lo que yo coincido contigo, es decir, si hubiese tenido acierto, el resultado es distinto. Entonces ahí, y ahí se notan y se marcan las diferencias, pero a eso es lo que voy, es decir, que en el funcionamiento, por ejemplo, ayer quedó demostrado que O'Higgins fue mucho más que Católica, y lo reconoce su técnico. Pero bueno, es una discusión y no nos vamos nunca a poner de acuerdo. Pero claro, estar en Católica, en la U y en Colo Colo viejo, empatar un partido y se te van a venir encima. La crítica.
Pregunta de Altate.
Claro, entre otras cosas. Momentos buenos, momentos malos.
Otra de Garnero y él señala: aquí el objetivo, antes de pensar en el Chile 2, es subir los niveles individuales y colectivos del equipo.
Si el bicho andaba de esa manera y Fer no hacía lo de goles, no hubiese servido mucho, ¿no? Esto es un deporte de conjunto, obviamente que las individualidades son fundamentales. Los niveles individuales, nosotros estamos un poco bajos en ese sentido. Tenemos que nivelar para arriba esos niveles. Nosotros cuando logramos eso, colectivamente nos fue muy bien. Es nuestro objetivo, y con resultados positivos siempre es mucha mejor la semana, siempre podés trabajar con más seguridad, genera un buen estado de ánimo en lo individual, y llevarlo a lo colectivo sería nuestro objetivo.
Yo creo que Garnero se equivoca en el colectivo mejora al individuo. El individuo puede, o la individualidad en este caso, puede tener un buen rendimiento, pero si el contexto no lo favorece, no va a mejorar Católica en su organización de juego. Puede tener respuestas individuales siempre en San Pedro, y pareciera que eso va independiente de si Católica es campeón o no, si Católica es protagonista o no. Eso está garantizado, pero no puede ser que Bernedo sea la figura. O sea, habla mal de tu defensa, la forma de cómo defendiste en general, no solo de la última línea, sino cómo le permitiste a O'Higgins que te manejara la pelota, cada vez que tiraron un centro al área ganaban ellos. Bueno, todo ese tipo de situaciones, más allá de una mejora individual, tiene que estar avalada por un contexto, y ese contexto te lo da el colectivo, la organización de juego. Yo creo que ahí es donde Católica tiene que modificar un poquito su forma de jugar. Católica le entrega demasiada responsabilidad al rival, es decir, toma, juégame con la pelota, y eso es correr riesgo. O sea, Colo Colo te podía jugar de una manera que vistosa, no, pero jamás le entregaba la posición al rival. Católica se la entrega.
Yo creo que no puede tenerla. Yo no sé si se la entrega, es decir, este es el partido que hago yo.
Es que te acuerdas el año pasado, cuando ganaba 1-0 y ven a atacarme, que claro, me defiendo claro. Mejor que este año, este año le han hecho mucho.
Pero este año, porque este año, digamos, ha tenido buenas presentaciones para nivel internacional.
Pero ¿cómo? ¿Jugando cómo? Jugando contra.
Claro, sí.
Por eso te digo que ese formato le cae bien. Entonces, sí. De repente Católica confunde. ¿Sabes qué? ¿Cómo conseguir los mejores resultados? Jugando contra.
Pero
o,
no, claro.
O cediendo el terreno. ¿Sabes qué? Ya. ¿Sabes qué, Pato? Entiendo lo
no,
que tú me crees.
No
querés
en la liga chilena, digamos.
Claro.
Que es
¿qué pasa?
Menos exigente.
Que Católica no sale a presionar. Católica no está hecha para presionar alto, por ejemplo. Para recuperar como Colo Colo o una buena versión de la U.S. o de ponerse en campo rival. Católica te espera. Católica se va echando atrás. ¿Por qué? Porque necesita que en la recuperación, y eso le resultó mucho el año pasado con Bello y Monte, le quede espacio a largo para que salga,
claro.
Para que salga Monte. Pero cuando el espacio se reduce, todo queda supeditado a un centro.
Claro.
Y ahí esperas que San Pedro se inspire.
Y esa es la versión que siempre hablamos, que no se da en el torneo local. Porque tanto Higgins tenía una versión muy distinta en el campo internacional, Coquimbo extraordinario en el campo, pero en el torneo local nada. Es decir, Católica ni hablar. Católica estaba destinada a jugar con Barcelona de Ecuador el cupo a la Sudamericana, y termina ganando el grupo. Pero nunca transfirieron eso en el torneo local, que es curioso. A mí me llama.
Pero el formato tampoco, pues, Pato, porque el formato de Copa Libertadores no te sirve para el torneo chileno. Tú tienes otra exigencia, porque
en no, el grupo digo, la forma de jugar, no el formato. Digo, si tú fuiste capaz de ir a la Bombonera, de ganarle a Cruzeiro, de ir a ganarle a Barcelona. Es decir, esa cuestión la vas y,
sí, pero ¿cómo?
Y te dan mérito.
Pero sí, totalmente.
Pato, te dan mérito,
te da confianza, eres capaz de ganar.
Bueno,
duelo.
Puedo, y si claro. no puedo ganar de esa forma, digamos, acá en el torneo local.
Pero ¿cómo vas a ganar si no
mucho
en la Copa Libertadores cedes la posesión?
Es mucho menos que el
competitivo,
torneo
totalmente.
Local,
claro, el rival, todo.
No logro ya, yo entender
puedes,
esa
¿Tú podrías
cuestión.
Jugar en el Clarina como en la Bombonera?
¿Cómo?
de salir a jugar el partido o cómo lo jugó Católica?
Ah, bueno, yo, claro.
Si yo porque no, eso es lo que yo voy. Porque decir, ya, con, tú con mismo otro, decías, con ¿le otro... cuesta tenerla? ¿Por qué le cuesta tenerla?
Sino que sea, yo lo que te trato de decir es que no creo que sea, sino que lo intenta, pero no puede.
Por eso, no puede sostener el juego, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Intercambiar posesiones. No digo combo a combo, pero sabes que voy a descansar en mi zona y voy a tratar de cuidar primero mi arco. Sí. Es el tema. ¿Por qué Católica, teniendo otro tipo de jugadores que el rival, en cuanto a calidad, después vemos si realmente funciona como colectivo, no puede ser un equipo que sostenga las pelotas? Ahora, es increíble cómo pierde ese ítem con el
marca,
rival.
Marca mal, marca 2 metros.
Es que no hay presión tampoco.
Yo creo que si no tenéis buenos rendimientos individuales, no vais a tener un buen colectivo. Hay veces que el colectivo te ayuda para que tú mejores, pero en el caso Católica, si no levantan individualmente, el resultado colectivo va a ser como el que dio ayer.
Ahora, ustedes dicen, se puede comparar con Colo-Colo, que hubo mucha crítica, que no jugaba bien, pero Colo-Colo lo que hizo cuando empezó a despegar es que se ordenó defensivamente, Colo-Colo se hizo sólido.
No, pero no estamos hablando vistoso.
Digo cuando viene esta crítica, bueno, ¿y cómo Colo-Colo que no juega bien con Ortiz? Pero Colo-Colo nunca fue el pasadizo que es Católica atrás. Si el problema es que, por último, no jugáis bien, tenéis contundencia con ese 9 arriba que le cae un ladrillo y te lo clava, pero que atrás seas un equipo confiable. La Católica ayer le hicieron 2. No, o sea, le hicieron 3. Le podrían haber hecho 4.
No, lo que pasa es que a Colo-Colo no le llegaban.
Por eso.
Católica le llega, pero no tiene que ver si es vistoso, si se ordenó defensivamente. Lo que primero privilegió fue alejar al rival del área, pero presionando alto.
Y teniendo
Colo-Colo,
la pelota. Sí.
Colo-Colo recuperaba la pelota a 60 metros de su arco. Católica la recupera al borde de su área.
Mira, ayer...
Y eso es jugar con fuego ante rivales como Higgins. Te puede servir contra, no sé, Cobresal, de local, porque terminas ganándole. Pero Higgins, que te genere 7, un equipo que está a 3 puntos del descenso, que a lo mejor no lo merece, con todas las
cosas. Sí, tiene menos puntos de los que merece.
Exacto. Pero no te puedes generar
tanto. Colo-Colo le hizo partido los 3 días también.
Ayer, le empató 2. Ayer, claro. Esta era la tónica. Primero, por arriba perdió casi siempre, así que ahí le generan peligro. Pelota detenida, centro alto, etcétera. Y la otra, O'Higgins presionó la salida de Valencia, robó 3-4, pinchó 3-4 pelotas y genera peligro. Entonces, ahí la UCE tiene un problema. Yo no sé si al final el no andar... la no concreción del aporte que se pensó que iba a ser para la vecino ha obligado a la UC que todo lo empieza a armar Valencia. Muy cerca del área propia.
Para la vecino tampoco iba a retroceder 60 metros. Lo que yo creo
es que
Católica...
Que pensó, no sé, déjame cerrar la idea. Yo creo que lo que se imaginó Garnero es que con un 10 clásico como es para la vecino, el armado del juego, la posición de la pelota, la elaboración ofensiva iba a comenzar mucho más arriba. Hoy día tenía un volante central, que es volante central bien pegado, bien cercano a tus centrales, arma todo, lo presionan, pierde
es
la
que,
pelota.
Es que ahí está es que hoy día todos los clubes parten con el 6. Si al final Vidal, cuando sale Colo-Colo, él se transforma en el 6, lo demostró en el clásico y casi toda temporada en esa posición híbrida. El tema es que Católica no está organizada para seguir jugando, porque los centrales no saben salir jugando. Ampuero no tiene esa característica y García Basso tampoco, que hoy día está reemplazando al Chico Díaz. Entonces, a partir de ahí ya en esa zona Católica tiene un problema. Si el equipo rival te presiona, te obliga a jugar largo. Y después cuando ya juegas largo, sales a dividir. Entonces, Católica, si el rival no te presiona, ya te puede llegar a mitad de cancha porque el rival entiende que no tiene secuencia de pase en campo rival y eso le permite al rival organizarse mejor. Pero ayer O'Higgins, el otro día Coquimbo también. O sea, Católica en los dos primeros tiempos, ante O'Higgins y Coquimbo, pateó una vez al arco. El tema es que ayer hizo 2 goles, pateando una vez al arco, el otro el penal. Entonces ahí es donde Católica tiene una contundencia que a lo mejor le permite a los Garneros descansar y decir, ¿para qué me voy a desgastar tanto en elaboración, en secuencia de pases, en desmarque? Si yo sé que San Pedro me va a clavar una. En las condiciones que sea, como dice Pancho, tirándole un ladrillo. Y yo creo que eso confunda a veces al entrenador, porque confía tanto en San Pedri que te olvidas de lo más importante, que es cómo generar peligro. Porque San Pedri no tiene que generar peligro para que San Pedri te haga un gol. pero después Católica no te genera situaciones de gol en cuanto a volumen, no tiene volumen de juego ofensivo, y eso llama la atención porque juegas con tres delanteros. ¿Cómo le haces llegar la pelota a Monte? ¿Cómo le haces llegar la pelota a
Giannis? Monte y
Corral.
Corral no, o sea, no tuvieron una para desbordar,
pero
por fuera.
Tú tuviste, mira, tú que fuiste al estadio se ve mucho mejor a veces que en la tele. No hay movimientos donde Monte juegue con Arancibi y hagan el 2-1. Monte, desarrolla tú la jugada, termínala como sea. O hagamos una triangulación, hagamos participar. Ayer jugó este chico Alfred Canales con Jimmy Martínez. Oye, hagamos nosotros la elaboración y que pasemos por ocupemos los espacios internos. Nada de eso. Es un centro desde una zona a la cancha a buscar a San Pedro. Y le ha solucionado muchos problemas de manera brutal.
Lo hicieron de manera notable en Copa Libertadores el primer semestre, las duplas
de Mena,
claro, Arancibia Montes, Mena con Cueva, era, claro, era una cuestión que funcionaba, ¿no? Y era de esfuerzo y duraban 70 minutos, 75 minutos, tenéis que hacer cambio porque ya pero no está, yo creo que individualmente anda muy, muy bajo.
Pero tampoco hay un tema colectivo, Pato. Eso es lo que a mí me llama la atención, que estando en septiembre ya, no haya mecánica del lateral con el volante, que es el triángulo que se está. Cuando tú juegas 4-3-3, ¿cierto? Que al lateral por el pasillo externo, el volante por dentro y el puntero.
Sí, está bien.
Y después vas haciendo los movimientos. No, que el lateral vaya por dentro.
Con 7 lesionado también perdiste la forma que tenía en primer semestre. A mí Católica me encantó. A mí me gustó.
¿El plan internacional?
Sí,
claro.
Sí.
¿Ese formato?
Ese formato.
¿Pero cómo traspasamos eso al torneo local cuando tienes que tener la pelota?
Eso es algo que no lo ha podido hacer, y además que no lo ha podido hacer.
No lo transfiere
y juega mal. Ya andan mal. Es decir, lo que eran puero la temporada pasada, lo que eran puero ahora, es una cuestión terrible.
Pero porque le llegan más, porque han más expuestos.
Por eso te digo, pero antes jugaban y una de las virtudes de la temporada pasada de Garnero fue el trabajo defensivo. Era un bloque, sólido.
Con todos. Pero todos participaron, que Eduardo Mello era volante más que delantero.
Bueno, por eso te digo.
Hoy día Geni no tiene esa deductibilidad.
Una de Bobaglio que dijo lo que todos vimos: no merecimos perder, merecimos
no mereció, pero.
Está a 3 puntos el descenso.
Escuchemos a Bobaglio.
La sensación de injusticia, porque el equipo hoy no lo hizo mal, mereció llevarse otro resultado, hicimos un muy buen segundo tiempo. Tal vez el comienzo del partido fue parejo, y lamentablemente nos vamos sin nada a Rancagua. Lógicamente que a nosotros no nos gusta vernos en el lugar donde estamos en la tabla de posiciones. No tengo dudas que si queremos elegir un camino para salir de esta situación incómoda es jugando como lo hicimos hoy, pero bueno, hoy no nos alcanzó, así que masticar bronca y preparar el partido del próximo domingo.
Otra de Bobaglio en relación a la jugada que cambió el partido, cuando en vez de quedar 2-1, cuando habían anotado, se retrotrae la jugada y que terminan con el penal de San Pedri abajo 2-1.
Hace pocos días atrás en Colo Colo tuvimos una hasta peor, porque fue un empujón y no se cobró. Y ese mismo día nos cobraron un penal en contra donde Omar no toca el delantero de Colo Colo. Yo soy una persona extremadamente respetuosa, saludo siempre a los árbitros cuando termina el partido y muchas veces cuando siento que nos han perjudicado. Jamás insulté a un árbitro en 8 años que soy entrenador y no lo voy a hacer nunca jamás, porque sé que son seres humanos que están para impartir justicia y que se equivocan y yo me equivoco probablemente más que ellos. Pero no estamos ligando con el tema de los arbitrajes. Ese momento del partido fue clave, era 2-1 a favor nuestro y terminó 2-1 en contra. No estamos ligando, ojalá que tengamos mejor fortuna.
O'Higgins entonces 24 puntos a 3 del subcolista, el penúltimo Cobresal, y la carrera tiene 14 que perdió ayer.
Hoy día echan a Chicotelo,
de local frente a La Serena. Sí, ahí Chicotelo había hablado, hoy día vamos a tener una reunión.
Responder preguntas, mañana estoy citado a reunión, voy con la maleta lista por si acaso, porque todo tiene.
Es que ahí funciona de manera distinta.
Sí. O sea, lo sostuvieron porque es del Corral.
Claro, exacto. Oiga, salga de acá, váyase para allá, lo digo equipo.
Lo escondemos un ratito y vuelve.
Y va a dirigir a otro país, y porque tienen un pool, claro, un pool de técnicos y jugadores que es impresionante.
En Collahuasi potencian el desarrollo de la región con el programa Cuidemos Tarapacá, buscando apoyar emprendimientos liderados por mujeres y el cuidado y prevención de su salud bucal. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Zipa, maestro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Y aprovecha los precios inimitables de Mita Rentacar. Arrienda desde 28 mil pesos diarios en Mita.cl o a nuestro call center más 56 22 360 8666. Elige tu destino, nosotros te llevamos. Y en la Universidad San Sebastián se lidera la formación de salud por medio de sus 4 centros de simulación clínica y su centro de simulación avanzada Link USS, tecnología de clase mundial para el entrenamiento de estudiantes y profesionales. Conoce más en uss.cl. y con Chile Express por WhatsApp, sí, por WhatsApp, sin aplicaciones ni registros. Adelanta tus envíos escribiendo al más 5698-442-1177 y entrega en nuestras sucursales o drop off. Y siente el rugido. Juegan Culvet, la casa más transparente, los mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso, juega con responsabilidad. Y Fiebre de Canto, famosos como nunca los has escuchado. Domingo, miércoles, después de Chilevisión Noticias. Pausa, y ya volvemos con lo que pasó en el US Open con los chilenos. Y el retiro del el mejor de la historia, lo debatimos. Lionel Messi se va de la selección argentina.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Culvet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Culvet.
¿Y cómo nivela, maestro?
Siempre para arriba, vos cabro.
Buena, ¿y cuál es el secreto?
No es secreto, es Zipa.
¿Con Zipa? Sí, po.
Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! ¡Con Zipa, sí, po!
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Fecha a fecha, partido a partido, se comenta diariamente a las 7 de la mañana en el puntapié inicial. Conduce el equipo Pancho Sagredo.
Bueno, ayer una buena y otra mala en el tenis chileno en el US Open, porque Tomás Barrios se despidió rápido, no pudo, el 144 del mundo ante el belga Alexander Blok, número 34 del ranking ATP, cayó en tres sets de corrido, 3-6, 4-6 y 2-6, se dio la lógica, Pato, mucho mejor ranking para el belga y no pudo hacer mucho Tomás Barrios, el chillanejo, pero la buena llegó Tabilo. Por Tabilo, no sé si lo viste, le ganó a un buen jugador, Tabilo 28, y le ganó al alemán Yannick Hanfmann, número 54, 2 horas y 39 minutos de juego, le ganó 6-3, 6-2, perdió 7-9, el 9-7, el tiebreak del tercero, yo pensé, aquí se puede venir abajo, no, se mantuvo firme y lo ganó con solidez 6-3 en el cuarto, y de esta manera avanza a la siguiente ronda. Buen triunfo, Pato.
Y muy superior, el alemán, salvo el tercer set que lo gana en tie break, el resto no tuvo la consistencia, la cantidad de errores no forzados era tremenda en comparación a Tabilo, así que un buen comienzo y me pareció que está fino, como suele estar en algunos torneos de Tabilo, físicamente muy bien y de la cabeza ni hablar, así que un gran triunfo.
Dale. Habló Tabilo, escuchemos y cerramos para pensar en la proyección de la siguiente ronda.
Fue duro. Creo que igual jugué bastante bien de el primero y el segundo, muy sólido, sacando bien. Creo que ahí en el tercero, obviamente, ahí un poco los nervios, obviamente siempre pasa. No pude meter mucho el primero, que él también no tenía nada que perder, entonces se lanzó un poco con los segundos. Me puso ahí un poquito para atrás y empecé a defender un poco más y ahí se me fue el quiebre. Y ahí en el tiebreak fue muy duro para los dos lados y nada, yo creo que igual pude recuperar cabeza y seguí sólido todo el cuarto.
Recuperar cabeza, es que el tenis eso, es cabeza. El tenis, uno de los pocos deportes, bueno, todos los deportes, en el fondo.
¿Y el tuyo?
Que son por set.
Es tremendo.
El fútbol tenía un mal primer tiempo y te meten cuatro y se acabó el partido. Aunque jugué extraordinario segundo.
Te metí en la orilla.
Aquí podés perder 6-0, 6-0, compadre. Claro. Y te recuperaste y todo parte de cero en cada set. Y lo hay vuelta.
La cabeza.
Próxima ronda. Enfrentará al australiano Alexei Poprin, número 130, pero ranking mentiroso, porque este tipo llegó a estar ahí entre los top, le ganó al búlgaro Grigor Dimitrov, que es un buen jugador. No,
Dimitrov top 20.
Así que, ojo con este Poprin.
Sí, indudablemente que es una superficie que él maneja a la perfección y será un rival durísimo. Lamentablemente le toca a estos tenistas que vienen recuperándose de alguna lesión, que vienen con, como dices tú, remando desde la quali, y eso seguramente lo obligará a subir su nivel. Lo de ayer, como él reconoce, dos buenos primeros sets, después se le complicó en el tercero, pero por lo menos sortea esa primera valla. Tenemos que pensar que después de esto viene la Copa Davis ante España. Necesitamos que algún tenista chileno llegue con cierto recorrido de partidos, porque ni Garín ni Barrio, ahora que quedó eliminado, por lo menos jugó los tres partidos de la quali, pero de aquí hasta la Copa Davis del 18 de septiembre no va a tener partidos oficiales, así que necesitamos que al menos Tavilo juegue una rondita más después de Popirín para llegar fino a esa durísima serie con España en septiembre.
Y en el polideportivo también ayer Chile cayó feo en el básquetbol.
Ayer, lamentablemente, Chile ante República Dominicana, 101-66.
Aguantó el primer tiempo.
Así. Sí, el segundo tiempo muy, muy bajo, 24 pérdidas. Así que desgraciadamente queda muy lejos de la zona de clasificación. Tiene una oportunidad con el repechaje, la próxima ventana de dos partidos en noviembre, y justamente ahí recibe como local a México, que es hoy el que está yendo a repechaje por el grupo de Chile. Así que mucha suerte al seleccionado chileno de básquetbol, que está al menos ahí peleando con los grandes de América la posibilidad de ir al menos al repechaje para la próxima Copa del Mundo, para el próximo Mundial de Básquetbol del próximo año 2027.
Sería extraordinario. Carlos Alcaraz también, que se le está abriendo la pista, hay que ver si le da el físico después de un largo receso. Estuvo 139 días sin jugar y le ganó sólidamente al ruso Román Zafiulín, triple 6-4. Vamos a ver si le da patito a Alcaraz. No está Sinner, quedó fuera Djokovic.
Sí. Ayer ganó con una solidez físicamente muy bien, voleando bien, cuando las pocas veces no es de subir mucho a la red, pero las voleas las resolvió de buena manera, así que habrá que ver esta cuestión. De repente, tanto tiempo inactivo te puede pasar la factura en algún momento determinado, pero ayer se vio muy, muy sólido Alcaraz.
Vamos con lo que fue la noticia ayer del mundo futbolístico, al menos internacional, porque a los 39 años, con una sentida carta en redes sociales, Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina. Textual: después de este tiempo que pasó desde la final perdida ante España, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años, que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías, hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Me vacié, ya no tengo más para dar, y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde fuera. Vamos a Argentina, los quiero. Gracias a Dios por hacerme argentino. Estas palabras, dice, las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, la muerte, estoy más convencido que antes. La historia, en números: 207 partidos, 125 goles y 67 asistencias. Goleador histórico del albiceleste, campeón de Copa América 2021 y 2024, campeón del Mundial de Qatar 2022. Además, subcampeón mundial en las copas del 2014 en Brasil y 2026 en América del Norte, Estados Unidos. Y subcampeón de Copa América el 2015 y 2016.
Y el 2007
muy joven, menos de 18 años.
No,
¿qué ha tenido el 2007? 21.
No, extraordinario.
Debutó ante los 18. Que lo echaron el primer partido.
No.
Sí, pues.
No, él debuta con la selección argentina, un amistoso que le arman. De hecho, hay un documental muy entretenido.
Lo echan,
en ese partido. No, yo te digo que el primer partido de Argentina, no sé si oficial amistoso, el que juega por la adulta es con Hungría, creo. El 2005. Ahí juega Messi con Hungría. Lo pudieron haber echado a lo mejor el oficial, lo amistoso, pero el primer partido es con Paraguay, contra una selección sub-23 paraguaya, y le arman un partido para que él juegue por Argentina. Estaba la disputa argentina.
Perdón, Lionel Messi debuta con Argentina el 17 de agosto del 2005 en un partido amistoso ante Hungría en el Puskás Ferenc Stadium de Budapest. Ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lisandro López. Vio tarjeta roja directa en los descuentos. Cacha. Tras un forcejeo con la defensa. Sí, lo echaron el primer partido. Así comenzó una historia.
Pero la historia no comienza ahí. Pues, lo divertido es que España tenía. No, pero es que escucha. Él tenía la posibilidad de jugar por España.
Pero no me la acomodé. Bueno, no, si también te podías equivocar. Te estoy diciendo que Messi debutó por la selección argentina con una expulsión. No.
No, porque.
Te puedes equivocar. Sí. Te muestro el dato y me decís. No, pero la historia parte en el parto en Rosario cuando
Pancho, escucha.
Oye, uno.
Sí, pero él, su primer partido por Argentina, porque para jugar por Argentina ese partido tuvieron que armarle un amistoso. Porque él podía jugar por España. Y resulta que cuando le entregan la cinta, el técnico argentino era Bielsa. Y Bielsa le dice a Tocali, oye, pero ponme, perdón, a Claudio Vivas, le dice Vivas, ponme la cinta normal porque este chico, porque me la estáis poniendo muy rápido. Así de bueno era Messi, y Bielsa le dice a Tocali, hay que organizar un partido para poder atraparlo a él antes que lo pesque España el 2004. Le hacen un partido con formato FIFA para que la FIFA lo valide. ¿Y qué hacen? Traen una selección sub-23 paraguaya a la cancha argentina contra una sub-20 argentina. Messi tenía el 2004, imagínate, 18, 17 años, 17 creo que tenía. El tipo la rompe, hay un famoso gol que se pasa todo, y a partir de ahí ya lo queda oficialmente como jugador de Argentina, y después viene ese partido el año siguiente. Si de hecho no había jugado todavía por el Barcelona en primera división, cuando debuta ahí en ese partido, en creo que fue en mayo del 2004, imagínate. Después, un año después, ya juega ese amistoso con Hungría.
¿Es el mejor de la historia a nivel de selecciones,
sí, Pato? Yo creo que bueno que lo haya alcanzado, porque vivía a la sombra de Diego Maradona, lo trataran muy mal, y la crítica era una cuestión que el mejor jugador del mundo lo hiciera extraordinariamente bien a nivel de clubes. En el Barcelona brillaba, mandaba, vi cosas que solo en Maradona, en jugadores relevantes vi, pero tenía esa tremenda espina clavada que era lo de conseguir algo a nivel de selección. Así que yo me alegré cuando gana el Mundial, porque de alguna manera entró ya de manera importante, profunda, en todas las casas de Argentina, porque antes la sombra, la personalidad de Maradona le impedía tener ese estatus. Una vez alcanzado, creo yo, los campeonatos a nivel de selección, Copa América, el Mundial fundamentalmente, me parece que se gana el sitio en Argentina, de acuerdo a la edad también, bueno, es el mejor jugador. Otros coinciden con que Maradona es lo mejor que ha tenido Argentina.
A propósito de Maradona, Pancho, nuestro amigo, me dice, a Diego Maradona también lo echaron en el debut por la selección ante Hungría.
Mira
la coincidencia.
El 77 fue eso. Fíjate que cuando tú ves el palmarés de Messi con la selección, todo lo cumple con 34 años.
Exacto.
O más, o sea, eso lo
brutal. Si Messi pierde la final que tenía que perder en el Maracaná con el Brasil de Neymar, se retira la selección.
Quizá,
y
Di
María y todo.
Al mundial.
Exacto.
No, o sea, Di María ya lo habían sacado de algunos escalones, pues lo recupera y
hace
el gol del mundial, claro.
De la final.
El Maracaná. Yo creo que no existe una historia como la de Messi en el mundo como seleccionado, es decir, que todos los logros, finalmente los logros físicos en cuanto a título, los consigue en la última parte de su carrera. Los mejores momentos de Messi como futbolista prime, como el mejor del mundo sin discusión, entre el 2010 y el 2020 no gana absolutamente nada, y ahí agranda todavía más esos éxitos de la selección chilena en el 2015 y 2016, porque se lo ganaste a un Messi de 28, 29 años, cuando el tipo era imparable para el mundo, o sea, no solamente a nivel continental. Argentina debió haber sido campeón de algo en esos años, por la calidad de jugadores que tenía, sino porque Messi además era demasiado superior al resto. No solo Ronaldo, a través de los goles y de las Champions, le podía entrar en una discusión, pero a nivel individual no existía lo que hay hoy día con Mbappé, con los jugadores españoles, no existía el Rodri de la época, no venía un Lamin Yamal, y sin embargo Messi no pudo ganar título. La del 2015-2016, acuérdate que se retiró en New Jersey, sí. Más allá de que después la maquilla, que en realidad era un momento de reflexión, está la frase, él dice, ya no se me dio.
Sí, no se me quiere dar. Eso entonces con el retiro de Lionel Messi. Y lo otro que hay que ver, ¿quién va a ser el técnico de la selección argentina? A fin de año se acaba el contrato de Scaloni. Vamos a ver quién llega. A propósito, algunos... O sea,
esto de alguna manera también es una señal,
sí,
para que Scaloni
se vaya
cerrando el ciclo, pero que no quede. Yo creo que también está conversado. Yo me voy a ir, tú después a fin de año, para no generar un desorden y dejarle la escoba.
A propósito de técnicos, nosotros dormidos, Marcelo Gallardo
está cerca.
Muy cerca de ser el nuevo entrenador de la selección ecuatoriana. Nos vamos.
Oye, esté muy bien. A las 14 horas se cierra el libro de pases. Sí. En España, en Inglaterra, en Italia y en Francia.
Y Osorio
hasta ahora mira que estoy haciendo F5 de temprano, no aparece ningún tweet ni información de los carchólogos más importantes, Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, aparecen de todas las nacionalidades, jugadores clase A, B y C, y nada. Y el gran fichaje va a ser Enzo Fernández, aparentemente del Chelsea al City en 140 millones de euros.
Se lo lleva Maresca. Que esté muy bien, chao Patito.
¿Qué pasa, Pato? ¿Qué te ríes?
No.
Vistazo final. Pero la información y el debate volverán a las 14 horas para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Sipa. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo. Chile Huevos, que no te falte huevo. ¿Qué esperas para cambiarte a FP Modelo y ser parte de la FP con más afiliados? Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar en la jugada perfecta. Y moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Producción, Martino Yanedel. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.